Los titulares del día en Camino al Sol.
Y una frase de Jill Sander nos recuerda esto bien bonito. La vida está llena de desafíos y de sorpresas. Y nuestro tema del día de hoy, nuestro tema central del día de hoy es que te dejes asombrar y que nos comentes a través del 849-785-1110 qué te asombra, qué te quita el aliento, qué te dice... Y mira, tenemos aquí, por ejemplo, a Carmen Cano, que nos dice esa vista cuando uno va para las terrenas.
Uy, sí.
Y la vista de Barahona también.
Sí.
Ella dice que esas vistas le quitan el aliento.
Sí, somos dos.
Sí, además sí. Que le gusta mucho el mar. Dice Yuri que cada segundo le sorprenden. Dice, somos la materialización de la improbabilidad.
¡Wow!
Yuri es profundo.
Ay, por Dios,
Yuri. Se entró algo de filosófico.
Yuri, la materialización de la improbabilidad. Y sin embargo, aquí estamos, Yuri. Qué bueno.
Sí, porque tú sabes la cantidad de cosas que deben suceder
sí.
Para que estemos aquí juntos, pues, para que tú puedas llegar a tu trabajo.
Y sucedieron.
Y suceden todos los días.
Sí, exacto. Y oye, este asombro que me encanta de Perla Cuevas. Me asombro cada vez que despego en un avión. Me digo, wow, qué maravilla montarse en este aparato tan pesado y poder volar por las nubes. Sí. Eso siempre me asombra y me maravilla porque... sé que faltará poco para disfrutar de otro ambiente y bueno, de las compras, claro.
Perla, okay.
Yo sé.
A ella le gustan mucho Perla. Los shopping. Mira, me gusta mucho también este mensaje que nos envía aquí. Ahora se me perdió ese mensaje, decía hasta sus voces en la mañana. Me sorprenden y me gustan.
Por Dios, bueno, pues gracias.
Y Esther nos dice, bueno, el valor de la sorpresa cotidiana, ser repartidores de asombro.
Eso está lindo.
Ay, qué lindo, ¿verdad?
Bueno, pues en este momento les voy a compartir algo que, bueno, no son los titulares, son lo que pasó ayer.
A dañar el momento.
Sí, vamos a... No, pero esta está buena.
Ah, pues
busqué una bonita para empezar.
Okay. Ay, qué bueno.
Esta es bonita. El Ministerio de Educación tiene disponibles a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio 360 becas para estudiar magisterio bajo el programa de formación Docentes de Excelencia. Estas becas están dirigidas a bachilleres de 16 a 25 años que deseen convertirse en educadores, que estén dispuestos y disponibles para estudiar a tiempo completo y que hayan superado la prueba de orientación y medición académica, POMA, y la prueba de aptitud académica, la PAA. Las ofertas incluyen licenciaturas en matemática orientada a la educación, en biología orientada a la educación secundaria, primaria, primer ciclo, en educación inicial, en inglés orientado a la enseñanza y en educación física. Estas licenciaturas serán impartidas en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, la Universidad Nacional Adventista, la Universidad Católica Santo Domingo, la UNICDA, también en la UCNE, UTECO, UNAPEC, UNEF y UCATEBA Barahona. Los interesados pueden inscribirse en un link que pueden encontrar en inafocam.com y tienen hasta el domingo 22 de mayo para hacerlo. Así es que les repito, hay 360 becas ahí disponibles para jóvenes de 16 a 25 años que quieran estudiar a tiempo completo. Magisterio, docencia, magisterio. Sí. Esas son buenas noticias.
Sí, muy bueno. La que va a dañar el momento soy yo. Anda la porra. Bueno, el fraude cometido a través de las tarjetas Supérate afectó a casi 95 mil beneficiarios desde febrero a mayo pasado y abarcó la suma de 154 millones de dólares, según informó ayer el Senado a la directora de ese programa, Gloria Reyes. La funcionaria ofreció los datos correspondientes al cierre del pasado 30 de abril. Hasta esa misma fecha, el programa Supérate había reemplazado 90.150 nuevos plásticos a igual número de familias, lo que representa el 95% de las tarjetas afectadas. Gloria Reyes dio declaraciones a los periodistas y rindió un informe ayer al Senado de la República al comparecer ante la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos, que está apoderada de una iniciativa que busca que la funcionaria fuera interpelada por el fraude millonario cometido a través de ese programa social. La directora de Supérate acudió a la cita, acompañada de Digna Reynoso, directora de la Administradora de Subsidios Sociales, ADES. En un informe de 20 páginas que presentaron ante los comisionados del Senado, se detalla que con relación a la Operación Solidaria 3.0, de la que está apoderado el Ministerio Público, se reemplazaron 94.896 tarjetas afectadas al viernes 6 de mayo pasado. O sea que siguen clonando las tarjetas.
Al parecer eso sigue y sigue y sigue.
Sí, no es fácil el caso. Bueno, y clientes de EDESTE fueron los que más reclamaciones hicieron en el primer trimestre de 2022. Edenorte se dice que es la distribuidora que menos reclamaciones recibe. Durante el primer trimestre de 2022, la Superintendencia de Electricidad ordenó a las empresas distribuidoras acreditar 11.032.699 pesos por reclamaciones procedentes que realizaron los usuarios del servicio en sus áreas de concesiones. De acuerdo a un informe trimestral de reclamaciones de Protecom a través del portal de la CIE, EDESTE es la empresa de distribución eléctrica que más dinero ha tenido que acreditarle a los clientes. De los 11 millones y un poquito más, EDESTE tuvo que acreditar 9 millones y pico. Esos son números. El y pico se lo puse yo. Es para no dar tantos detalles tanto de números claro. De obra. Para un 80.44% del total devuelto. Es decir, del 100% que se reclamó, el 80.44% correspondía a EDESTE. Asimismo, EDESUR tuvo que acreditar a sus clientes 1.064.000 y pico para un 9.64%. Y en el caso de Edenorte, esta distribuidora tendrá que acreditar solamente 740.154 pesos para un 6.7%. Esos son, por ejemplo, una persona que sale de viaje y recibe una factura igualita, sí, claro. Como si hubiese estado consumiendo por falta de una lectura real.
Y hay que reclamar. Hay que romper la pereza de no reclamar porque total,
no le hacen caso
vaya
a uno. Hay que hacerlo.
Y reclame.
Sí, hay que hacerlo. Bueno, uh-huh. La gente lo está haciendo ya.
Bueno, en otra información, culminó la mesa de discusión de la reforma constitucional. Durante la novena y última reunión de la mesa temática de transparencia e institucionalidad, se discutieron los aspectos relativos a la modificación al Tribunal Constitucional, al igual que el régimen electoral, Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Este espacio, que es coordinado por el Consejo Económico y Social, contó con la presencia de 6 observadores, los cuales tienen voz, pero no voto, a la hora de tomar consensos y disensiones. En la reunión se llegó al acuerdo para que el 25 de mayo se realizaría un último encuentro, donde se presentarían los consensos y disensos en torno a las decisiones de los proyectos que tenía esa mesa a su cargo, en especial el anteproyecto de ley que declara la necesidad de una reforma constitucional. El inicio de la discusión rondó sobre la modificación al artículo 182 con respecto a la escogencia de los jueces del Tribunal Constitucional, en lo que respecta a la presidencia y los sustitutos, donde estos serían escogidos por un único periodo de 9 años por el Consejo Nacional de la Magistratura, y solo podrían ser elegidos los jueces en calidad de sustitutos que hayan ocupado el cargo por un periodo menor de 5 años, y sobre el artículo 186 de la Constitución, relativo a la integración y a la toma de decisiones del Tribunal Constitucional, se modificaría con el propósito de mantener la mayoría calificada de 9 o más miembros que necesita ese tribunal para tomar decisiones para los casos que tengan que ver con acciones directas de inconstitucionalidad, control preventivo de los tratados internacionales y los conflictos de competencia. Así es que se sigue y con esto de la discusión de una posible reforma a la Constitución.
Bueno, en otra información, hablemos ahora de salud. El ministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, reconoció este miércoles que se ha registrado un ligero incremento en los casos de COVID-19, cuando solo en las últimas 24 horas se reportaron 102 nuevos contagios. Eso es según el boletín 783, para un total de 523 casos activos. En cuanto a esta positividad en las últimas 4 semanas, se ha visto cómo se ha comportado desde el inicio de la pandemia y actualmente presentó una ligera elevación, pero ya se mantienen valores normales y llevamos valores entre 1% y 2% por más de 59 días, aseguró el viceministro. Pérez dijo que el promedio de casos diarios en las últimas 5 semanas es de 27, pero en las últimas 3 aumentó a 32. El epidemiólogo resaltó que en las últimas 13 semanas la incidencia por cada 100.000 habitantes se ha mantenido por debajo del 10%. Se ve la estabilidad en el descenso desde la semana 7 hasta la semana número 18, apuntó. También dijo que hay silencio epidemiológico en el 75% de los municipios del país que no reportaron casos de COVID. En el caso específico del Distrito Nacional, donde se registra la mayor cantidad de contagios, el epidemiólogo comentó que hubo un aumento en el número de casos y una positividad que se elevó a 11.70%. Tenemos apenas por semana 104 casos que, relacionándonos con otros indicadores como es la hospitalización, no hay una significancia en este sentido. El Galeno destacó que actualmente no hay pacientes conectados a ventiladores y que la ocupación en los hospitales no llega ni al 1%.
Wow. ¿Y recuerdan el caso del edificio en la Florida que simplemente colapsó? Sí, sí. 98 personas fallecieron, y de eso hace casi un año. Surfside, ¿se acuerdan? Bueno, pues hubo un acuerdo judicial y las víctimas del edificio van a recibir una compensación total de casi $1,000 millones. Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas del derrumbe del condominio Champlain Towers en Surfside, Florida, en el que 98 personas murieron hace casi un año, llegaron a un acuerdo judicial y van a recibir unos 997 millones como compensación por los daños ocasionados. El acuerdo, revelado en una audiencia judicial ayer miércoles, y aún está pendiente de aprobación final, pero ampara también a los propietarios de apartamentos del edificio e incluye compañías de seguros, desarrolladores de un edificio adyacente y otros participantes en el litigio. Recordamos que el convenio se produce semanas antes de que se cumpla el primer aniversario de la tragedia, donde murieron 98 personas. Eso sucedió el 24 de junio del año 2021. El resto del edificio, lo que no cayó, fue derrumbado, semanas después. Todavía no se sabe cómo va a ser realmente la repartición por persona, por cada una de las personas. Algunos familiares de víctimas hablaron ya con medios locales y expresaron su alivio por el anuncio del acuerdo. Coinciden en subrayar, claro, que ninguna cantidad de dinero puede compensar el dolor por la pérdida de sus seres queridos, pero bueno, esto por lo menos alivia a algunas familias. El terreno donde estaba el edificio será subastado el próximo 24 de mayo. Bueno, para darle un cierre a ese caso. ¿Ustedes supieron del caso de un joven que estaba en una avioneta, creo que fue en el día de ayer, y el piloto se fue inconsciente? Y él llamó a la torre: mira, el piloto está inconsciente y yo estamos en el aire, y cómo yo aterrizo. Una película.
Y le preguntan, ¿y dónde estás? Y él dice: no tengo idea.
Imagínate.
Y luego llevarlo, y desde la torre de control fueron guiándolo hasta que pudo aterrizar.
¿Y lo aterrizó?
Así es.
Pero, o sea, que le preguntaron y él no tiene idea de cómo volar un avión. No tenía idea, él dice.
Ahí estuvo el trabajo conjunto desde la torre de control explicándole.
La calma.
Paso exactamente,
por, y la él calma. Tener la cabeza fría para poder...
dejarse llevar. Porque claro. Tú te imaginas tú allá arriba.
Mira.
Tengas que tomar el control de algo que para ti es desconocido y todos esos botones enfrente.
Pero, Sobe, cuando tu vida depende de cómo tú actúas... Sí.
Te vuelves ingeniero de la NASA.
Y ahí está.
Y hablando de ingeniería y de buscarle la vuelta, tú sabes que detrás de un caso trágico, bueno, pues surgen cosas. Detrás de una necesidad, bueno, pues surge una creatividad. Ahora, los europeos están buscándole la vuelta a resolver el tema de la energía y cómo cada vez depender menos del gas ruso. Entonces, ahora encontraron ya una nueva solución y se trata de islas de energía. Entonces, nosotros que tenemos mar por todos los lados, sería bueno que prestaran atención. Oigan esto: en las gélidas aguas del Mar del Norte, esto arranca como si fuera un documental.
Sí.
Dinamarca busca una alternativa para calentarse en sus crudos inviernos y también para terminar con su dependencia del gas ruso. Este gobierno, el gobierno del país escandinavo, anunció la semana pasada que busca acelerar la construcción de un proyecto energético sin precedentes que ya había sido anunciado en el 2020. Tiene como título Islas de Energía. Se trata de unas megaconstrucciones formadas por conjuntos de turbinas eólicas que se colocarán en una especie de islas artificiales y que, según los proyectos, permitirán a Dinamarca generar mucha más energía que la que producen otros parques eólicos en el mundo. Es considerado el proyecto de construcción más grande en la historia danesa, con un costo estimado en 34 mil millones de dólares. Estaba previsto terminarse para el 2030, pero, luego del inicio de la invasión de Rusia contra Ucrania, el gobierno danés anunció que buscará acelerar su culminación como una alternativa europea para el gas y el petróleo rusos. Dinamarca y Europa deben liberarse de los combustibles fósiles rusos lo más rápido posible, así decía en un comunicado el ministro de Clima, Energía y Servicios Públicos, Dan Jorgensen. El funcionario aseguró que las islas energéticas son un camino verde para dejar de financiar con dinero europeo la guerra de Putin, dado que, su criterio, el Mar del Norte tiene un potencial de energía eólica suficiente para cubrir las necesidades energéticas de millones de hogares europeos. Pero esa es una alternativa.
Claro, claro. Y claro, tú sabes que Dinamarca tiene ya un historial de ser innovador en ese sentido. Hoy en día, casi el 49%, o sea, casi la mitad de la energía total que produce Dinamarca ya proviene de fuentes eólicas. Ya proviene de fuentes alternativas.
Nosotros todavía aquí pensando en carbón y esas cosas.
Y aquí estamos todavía con eso. De hecho, fue el primer país del mundo en construir un parque eólico marino. Y eso fue en el año 91. Oigan eso. En el 91, y más de 400 islas naturales son parte de Dinamarca, incluida Groenlandia. Pero el país, como tú mencionabas ahora, quiere sumar otras islas, en este caso artificiales, con fines energéticos. Y ellos dijeron que, bueno, serían las primeras de su tipo en el mundo y que buscaban explotar los inmensos recursos eólicos en los mares del norte y en el Báltico.
Y tú sabes que, a propósito de energía, oye, qué interesante, hay un pueblo en Francia que quiere iluminar con organismos vivos.
Producir, con cucuyos, Ove.
Ay, Dios mío, cuánto tiempo que yo no escuchaba de esos bellos animalitos. A mí me... los cucuyos. Que era alguien que andaba ahí atrás de ti. Mira, es una tranquila zona en Francia que... sí, está como unos 50 kilómetros al suroeste del país. Y lo que ellos están haciendo es que, a diferencia de los faroles estándar, que a menudo emiten un fuerte resplandor y necesitan ser conectadas a la red eléctrica, hay luces que son alimentadas por organismos vivos a través de un proceso conocido como bioluminiscencia. Oye, claro. qué palabra bonita. Sí. Bioluminiscencia. Y este fenómeno, en el que las reacciones químicas dentro del cuerpo de un organismo producen luz, se puede observar en muchos lugares de la naturaleza. Y organismos tan diversos como las luciérnagas, los hongos, los peces, tienen la capacidad de brillar a través de la bioluminiscencia y está presente en el 76% de las aguas profundas. Y eso es lo que están usando en este pueblo para tratar de iluminar. Las luciérnagas, por ejemplo, se iluminan para atraer parejas, mientras que algunas especies de algas brillan cuando se agita el agua circundante. Uh-huh. Eso es como ellos producen esa energía. Y el rape, que es un pez de aguas profundas, permite que bacterias bioluminiscentes se establezcan en un lóbulo sobre su cabeza como un señuelo tentador para sus presas. Entonces, en este pueblo están utilizando ese tipo de organismos para iluminar ciertos lugares.
En la naturaleza está la respuesta. Solamente debemos observar. De eso se trata. Estos son algunos de los titulares, uno que otro comentario y, por supuesto, algunas inquietudes que te compartimos aquí en este Camino al Sol.